Me gustaría saludar antes a Gonzalo Boyes, abogado de Carles Puigdemont. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Al gobierno español, y ya voy directa, ¿no le ha sentado bien que un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria haya pedido la excarcelación y la indemnización de tres presos catalanes, de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y ha pedido que se revoque a los dos expertos del grupo que lo solicitaron? Lo considera, además, una intromisión, ¿no? Estamos en la fase final ya del juicio del proceso. ¿Se esperaba esta reacción?
Sí. Yo no creo que les moleste el informe, lo que les molesta son los derechos humanos.
En general.
Sí, evidentemente, porque este es un grupo de trabajo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y evidentemente es un grupo que a la señora Lozano, por ejemplo, y está por todos lados del vídeo, no, le parecía tremendamente correcto y eficiente y profesional cuando hablaba de Venezuela, pero no cuando habla de España. En la vida hay que ser un poco coherente, ¿no?
Usted lo ha recordado, efectivamente, ese vídeo de Irene Lozano. Este informe, yo no sé si es vinculante o no.
A ver, el informe, evidentemente, todos los países que son signatarios de la Convención de Derechos Humanos y que son miembros de la ONU tienen que sentirse vinculados por las resoluciones de la ONU. Existen mecanismos para exigir el cumplimiento de los mismos, pero además no se olviden de que después del juicio hay un mañana. Y en ese mañana, evidentemente, en las instancias internacionales sí se va a tener muy en cuenta esta situación. Y le pongo un ejemplo, que es muy claro. Cuando se vaya a Estrasburgo, estoy seguro que una de las primeras cosas que Estrasburgo va a ver es tenemos aquí el informe de Naciones Unidas que dice que la prisión fue arbitraria. A partir de que la prisión fue arbitraria, creo que todo el resto puede terminar siendo arbitrario, ¿no?
¿Por qué solo habla de tres presos? ¿Por algo en concreto?
Bueno, algunos decidieron recurrir en su momento hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, otros decidieron adoptar esta petición y esta es la que ha prosperado a la larga, ¿no?
Ajá. Hoy también hemos sabido que 7 eurodiputados han enviado una carta al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, para reclamarle que permita al expresidente de la Generalitat, a Puigdemont, y a su exconsejero, a Toni Comín, poder acceder a la Eurocámara tras haberles denegado la acreditación provisional. Entre ellos, entre los firmantes, está también Izaskun Bilbao, europarlamentaria electa de PNV. Usted escribía un tuit en el que publicaba una imagen de Tajani recogiendo un premio que le entrega Felipe VI y decía: no quiero ser mal pensado. ¿Qué le dice esa imagen?
Bueno, esa imagen es lo mismo que me dice el Boletín Oficial del Estado cuando se le han concedido condecoraciones al señor Tajani. Es decir, creo que el señor Tajani tiene una vinculación muy estrecha con determinados sectores dentro de España y eso le puede estar nublando su función, porque no se olvide que él como presidente del Parlamento no representa ni un partido político ni una coalición, representa la totalidad del Parlamento, entre las que se incluyen los diputados electos, entre los que está el señor Puigdemont y el señor Comín, ¿no?
Pero no está sugiriendo que Felipe VI haya maniobrado para que no se le permitiera el acceso, ¿no? A Puigdemont.
No, yo creo que autonomía el señor Tajani tiene y está demostrando que tiene una autonomía que es sorprendente hacia qué lado va, ¿no?
Solo es posible obtener la acreditación permanente como eurodiputado después de que los cargos electos hayan jurado o prometido el respeto a la Constitución de una manera especial en el Congreso de los Diputados. Los eurodiputados españoles están citados el próximo 17 de junio para ese acto. Esa es un poco la justificación, ¿no?, que se daba para que Puigdemont no pudiera entrar. Y Toni Comín, no me quiero olvidar de él. Finalmente, no sé, ¿recogerá la acreditación?
Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos partiendo de la base de que la ley española, el artículo 224 de la LOREC, esté en conformidad con lo que son las normas europeas a partir del Tratado de Lisboa, porque España nunca adaptó esa norma al Tratado de Lisboa. Por otra parte, si esa fuese la argumentación correcta, la pregunta es por qué se le ha dado una serie de personas a las que se comparecieron el día martes unas acreditaciones provisionales que, mire por dónde, si esta es información que el Parlamento entregó para que todos los parlamentarios se acercasen, aquí hay una clara discriminación y nosotros evidentemente hemos requerido ese mismo día el señor Tajani para que se posicione y queremos saber si él va a cumplir la ley o simplemente va a actuar por encargo de los sectores más radicales de la política española.
No han tenido respuesta, ¿no?, hasta el momento.
Bueno, en derecho la no respuesta también es una respuesta.
Ajá. Y finalmente, ¿qué podrá hacer? O sea, Carles Puigdemont tendrá... ¿Cómo recogerá el acta? ¿Cómo se va a convertir en eurodiputado? ¿Lo podrá hacer?
Bueno, no... Sí, nosotros estamos convencidos. A ver, yo creo que hay también un cierto error de concepto. Eurodiputados son todos los que han salido electos para ser eurodiputados. Otra cosa es que haya países que quieran poner un peaje que no existe en ningún país de la Unión Europea y, evidentemente, no nos olvidemos de un dato. La candidatura del señor Puigdemont sería la decimoquinta en número de votos en todo, en toda el espacio de la Unión Europea. Y en 16 de los países de la Unión, la candidatura del señor Puigdemont habría sido la ganadora con 1 millón de votos. O sea, esto ya es una cuestión de parámetros democráticos, que es algo que a los de la banderita pues muchas veces les queda grande, ¿no?
Decía yo que está entrando el juicio a la cúpula del Procés ya en su fase final. No sé si usted puede hablarnos también de las sensaciones que tiene sobre cómo ha transcurrido el juicio, que ha sido largo, se han dicho muchas cosas, pero no sé, usted como letrado, ¿qué sensaciones le deja?
Bueno, a mí me deja las sensaciones de una crónica, ya, una sentencia ya anunciada, es decir, serán retoques más, retoques menos, pero evidentemente aquí hay muchas cosas que se han hecho por parte del tribunal que marcan la diferencia entre un juicio con las debidas garantías y uno que no las tiene, un juicio con un tribunal imparcial y uno con un tribunal parcializado. Es decir, todo eso pues yo creo que con el tiempo se ha ido viendo. Hablar en el País Vasco de un juicio parcializado, pues yo creo que todos conocéis cómo funcionan estas cosas y por eso no os sorprende tanto, pero en Cataluña la gente se está llevando las manos a la cabeza y las personas que miran el juicio desde el resto del Estado con objetividad también.
Gonzalo Boya, abogado de Carles Puigdemont, le agradezco que esta noche haya estado aquí en Gambara de Radio Euskadi, la radio pública vasca.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.